Primera de Tesalonicenses 5, del 23 al 24. Lo he tratado de hacer de la forma más sencilla que se pueda, que aún en las promesas, si tú has notado algo, todas comienzan con la letra P. Y no es casualidad, pues porque es algo que yo he tratado de hacer para que en tu razonamiento quede un poco más fácil de recordar. La primera promesa es el perdón de Dios, la segunda promesa es la paz de Dios, la tercera promesa es el poder de Dios, la cuarta promesa es la provisión de Dios, la quinta promesa es el propósito de Dios y la sexta promesa es la perfección que Dios va a traer a nosotros. Y esa es una palabra que quizá nos puede dar miedo aún hasta predicarla, hermanos. Porque cuando se habla de perfección, pues realmente llega una duda o una incredulidad a nosotros. Realmente hablar de que Dios nos puede hacer perfectos, pues conociéndonos a nosotros mismos, dudamos mucho de eso. Pero aquí no se trata de lo que somos, sino de lo que Dios es y quiere hacer con nosotros. Hay un tema que en esta iglesia se comparte cada cierto tiempo, que yo creo que ya me toca compartirlo, cada ciertos años lo comparto para que la iglesia lo pueda comprender, que se llama el tema la obra del alfarero en medio de la iglesia. Y en ese tema lo que estudiamos es cómo el alfarero, desde que toma el barro del polvo del piso, lo toma con un propósito, de que ese barro termine siendo un vaso de honra. Y ese barro lleva todo un proceso. Y ese proceso, si ustedes se meten al YouTube a ver cómo un alfarero lleva a cabo una obra de alfarería, de una vasija, de un vaso, se van a dar cuenta que el alfarero lleva diferentes pasos y cada paso representa una obra de perfección que Dios quiere traer a la vida de nosotros. Así como el alfarero nos toma desde lo más bajo, desde el polvo, y él va cumpliendo su obra de perfección en nosotros. Paso a paso nos va perfeccionando hasta que el último toque del alfarero, no sé si todos lo hacen, pero la mayoría de los alfareros, la última o la firma que ellos hacen en sus obras de alfarería es que agarran el vaso, ya sea el vaso, ya sea el plato, ya sea el jarro, y con el dedo le pegan así. Y tú dices, ¿para qué le pegan a la pieza de alfarería? Bueno, lo que sucede es que cuando ellos hacen eso, lo que quieren ver es qué sonido hace esa pieza. Y cuando ellos quedan satisfechos es cuando ya el barro ya no se oye a barro. El barro suena a metal. Totalmente cambia el barro de su inicio a su final. Y esa es la obra que Dios hace en nosotros. Comenzamos siendo unos pecadores que Dios va empieza a transformar hasta que Dios nos lleva a ser los hijos de Dios que Él quiere formar en nosotros. Él quiere que lleguemos, dice en Efesios, a la estatura del varón perfecto. Y esa promesa que Dios nos ha dejado debe ser la promesa que más atesoremos, porque esto es lo que nos va a hacer parte de la iglesia gloriosa, de que podamos ser parte de lo que Dios le llama los vencedores. ¿Quién puede ser perfecto? Nadie. ¿Quién nos puede hacer perfectos a nosotros? Dios. El único que puede perfeccionar a una persona es Dios. Y Él tiene un proceso para que eso suceda. Dice en Primera de Tesalonicenses 5, del 23 al 24. El apóstol Pablo le dice esto a la iglesia. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, y subraya bien esta frase, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado, ¿qué dice? Irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está la promesa en el 24. Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué dice? Lo hará. Grábate esta promesa, hermanos, porque cuando más pecador te sientas, necesitas recordar que tienes a un Dios que ha prometido que te va a perfeccionar, que te va a llevar en un proceso en el cual Él te va a ir perfeccionando y te va a ir cumpliendo la obra primorosa que Él quiere hacer en tu vida. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. En este tema podemos entrar a muchos temas más y no me quiero perder en ello. Pero en este tema se puede hablar de la verdad número 6 que está aquí en los cuadros que tenemos, que es la penúltima, que se llaman las verdades de la salvación. Aquí a mi mano derecha ustedes pueden ver esa verdad que dice las verdades de la salvación. Esa verdad nos muestra que cuando recibimos a Jesucristo en el espíritu somos perfectos, o en el corazón ya somos perfectos. Ya no tenemos más que añadir, porque Jesucristo es todo lo que necesitamos. Ya no necesitamos meter más, pero nuestra alma lleva un proceso que se le llama de santificación o de perfeccionamiento, que es donde está la segunda parte. En el alma necesitamos ir perfeccionándonos día con día. Necesitamos ir renovando nuestros pensamientos, nuestros hábitos, nuestras costumbres, a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la práctica cristiana de todos los días. Nuestro cuerpo necesita empezar a reflejar la perfección que hay en nuestra alma, porque lo que suceda adentro se va a empezar a manifestar afuera. Por eso dice Proverbios 15, el corazón alegre hermosea el rostro. Cuando tú empiezas a ser santificado en tu alma, empieza a reflejarse en tu cuerpo, en tu manera de vivir. Ya no vas a actuar en tu cuerpo como actuabas si tu alma está siendo santificada. Si tu alma empieza a pasar por el proceso de perfeccionamiento. No quiero entrar a ese tema porque ese es un tema muy largo, hermanos. Muy, muy largo. Me quiero enfocar en la promesa que Dios nos ha dejado de que Él nos va a perfeccionar. Esta promesa va a tener un ataque de un espíritu que se llama el espíritu del anticristo. Y el anticristo no solamente es una figura o una persona, sino como dice la Biblia, es un espíritu que opera y que, como dice la palabra o como lo dice su nombre, está en contra de todo lo que Cristo quiera hacer. Siempre se va a oponer a lo que Cristo quiera hacer en nosotros. Y eso va a ser el espíritu de anticristo. Va a poner las cosas en contra para que esa perfección no venga a cumplirse en la vida de cada uno de nosotros. Y mientras nosotros no caminemos en ese proceso, pues vamos a estar peleando nuestras fuerzas, vamos a estar peleando nuestras capacidades, y eso va a traer frustración, va a traer desánimo, va a traer cansancio, y nos va a llevar a nosotros a voltear hacia atrás y a retroceder en aquello que Dios ha prometido para nuestras vidas. Es por eso que la promesa que vamos a estudiar el día de hoy es una promesa muy importante, hermanos, la promesa de perfección. Esta promesa para muchos es algo que es muy difícil de comprender, porque rápidamente, como te decía, dudamos de que eso se pueda cumplir en nosotros. Dudamos, porque nosotros nos sentimos que no somos perfectos y en la práctica no lo somos. Estamos en un proceso de perfección. Quiero que quede este punto claro. Voy a dejar que los niños pasen a sus clases, por favor. Ya se me habían olvidado los niños. Pero ahorita miré a unos muy inquietos y dije, los niños. Cuando se me olvide que las mamás hagan una cara de angustia y me voy a acordar rápido. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23 y 24, es donde está la promesa de perfección. Dios ha dejado esta promesa para cada uno de nosotros. Es una promesa que, como vemos en este cuadro, va a tener un ataque directo de una de las siete tribus que se llaman los amorreos. Esta tribu, ahorita vamos a tocar el punto, pero de las siete tribus que se mencionan, de las que estamos estudiando, esta es de la que más se habla en la Biblia. Hay muchos pasajes de la Biblia donde habla de la tribu de los amorreos. Y créanme que no es casual, porque de las otras tribus no se menciona más que su origen, cuándo fue cuando nacieron, y muy poco de ellos se sabe de, en cuanto a la Biblia, de dónde estuvieron establecidas. Todo lo que yo he hablado es de lo que se conoce históricamente de ellas. Realmente de la tribu de los amorreos hay mucho que se habla en la Biblia. Y ahorita se van a sorprender que quizá no va a haber tiempo para tocar todo lo que se habla de ellos. Pero de la tribu de los amorreos siempre hace referencia a que ellos no querían que Israel llegara al cumplimiento de la obra perfecta que Dios quería hacer en ellos. Hay muchos pasajes que habla de esta tribu. Y ahorita, cuando me toque hablar de ello, pues vamos a poner el punto. Pero lo que te quiero decir es que esta promesa es una promesa que no es que la tengamos que primeramente entender, porque sería muy difícil en cuanto a nuestro razonamiento. Es una promesa que Dios le dio a los tesalonicenses, una iglesia que en su momento, cuando Pablo les dio esta palabra, no eran perfectos, hermanos. Si tú lees la carta de Pablo a los tesalonicenses, en esa carta Pablo les dice que ellos deberían de cambiar la manera que estaban viviendo. Ellos tenían problemas como nosotros lo tenemos en la vida actual. Pablo le dice a esa iglesia, aún recomienda que a los de poco ánimo los aliente, a los que son ociosos que los reprenda. En esa iglesia había personas que estaban viviendo desánimos. En esa iglesia había personas que estaban trayendo otro tipo de enseñanza, que estaban provocando problemas en la iglesia. En esa iglesia había personas que estaban pasando por situaciones que, como nosotros las vivimos día con día. No somos una iglesia perfecta, porque pasamos por diversas situaciones en la vida práctica que nos hace mirarnos a un espejo y darnos cuenta que lo que menos tenemos es perfección, hermanos. Cuando nosotros nos miramos al espejo como iglesia o como cristianos, una conclusión podemos llegar: no somos perfectos. De eso no estoy hablando. Lo que estoy hablando, que quiero hablar, es que Dios ha prometido que nos va a perfeccionar, como le dijo a esta iglesia. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el versículo 24, fiel es Dios, el cual también lo hará. Pablo le dice a la iglesia, al final de todo lo que estaba escribiéndoles, que Dios había prometido y ha prometido que los va a hacer perfectos, irreprensibles, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso en la práctica, pues nos lleva a nosotros a ver cuáles son las formas que Dios quiere hacer esto. ¿Cómo Dios va a cumplir esa promesa, o cómo nosotros podemos experimentar esa promesa de perfección? La promesa que Dios nos ha dejado va en relación a lo que Él en su camino nos ha provisto para que eso suceda. Como Él ha prometido que nos va a perfeccionar, pues nosotros tenemos que buscar el medio, cómo Dios lo quiere hacer y de qué manera Dios lo va a hacer. No es que nosotros vamos a ser perfectos por nosotros mismos, porque ese es el error más común que pudiéramos cometer. Si Dios ha prometido que Él nos va a perfeccionar o nos va a hacer perfectos para la venida de su Hijo Jesús, lo que nosotros tenemos que ver es cuál es la manera que Él ha dejado para que eso suceda, en una forma práctica o en una forma espiritual. ¿Cómo Dios ha dejado ese camino ya listo para nosotros? ¿Cómo Dios ha provisto
esas cosas que vamos a necesitar en el proceso de perfeccionamiento. Y en este punto es donde quiero tocar tres versículos que hablan sobre esto, hermanos, de la perfección. El primer versículo que vamos a mirar está en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17. La primera cosa que Dios ha dejado para que nosotros caminemos en esa promesa de perfección es la palabra de Dios, hermano. No es la capacidad que nosotros podamos tener. No es nuestra habilidad o nuestro sacrificio, sino el proceso que nosotros necesitamos vivir es el de la palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17, dice de esta manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, este es el punto espiritual, si lo queremos ver así. El punto espiritual para la perfección es la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque dice que la palabra de Dios no es escrita por hombres. No tiene un efecto humano. Si tú lees un libro que escribió un hombre, una persona humana, lo que puede transmitirte es una idea que él tiene o una emoción que él vivió. Es por eso que los libros son inspiracionales. Tú lees libros de poetas, lees libros de revolucionarios. Yo no sé cuántos de ustedes han leído libros de biografías de los revolucionarios, de Emiliano Zapata, de Pancho Villa, de personas que pues fueron gente que tuvieron una filosofía de vida y que al leerlos pues penetran en nuestro pensamiento y mueven nuestras emociones y nos llevan a nosotros a actuar en un momento dado de acuerdo a lo que nosotros estamos aprendiendo de eso. Es muy común cuando una persona va al cine y ve una película de Rocky y sale tirando guantes afuera también. O sea, en ese momento hasta el que se le ponga lo inspira, pues. Porque es algo que inspira. La Biblia dice que la Biblia es inspirada ¿por quién? Por Dios. Dios es un Dios perfecto, hermanos. Y dice, y toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, eso es lo espiritual. Pero vamos a tocar el punto práctico. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, en la práctica, para que vayamos en el camino de la perfección, necesitamos empezar a caminar en la obediencia de la palabra de Dios. Que Dios nos ha dejado su palabra como un medio de perfección para nuestras vidas, como un medio para que nuestras vidas empiecen a ser los hombres y mujeres perfectas que Dios quiere preparar para toda buena obra. Nos ha dejado la palabra. ¿Para qué sirve la palabra? ¿O para qué es la palabra en nuestra vida práctica? El proceso que vamos a mirar aquí es la obediencia. Y yo puse ahí una frase porque la frase que voy a tocar, que quiero que no se te olvide en este punto, va a ser una frase que está basada en tres palabras: muerte, sepultura y resurrección, que es el proceso que pasó el Señor Jesucristo. Muerte, sepultura y resurrección. La primera palabra se cumple con la obediencia. En la palabra obediencia está la palabra muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque cada vez que tú obedeces la palabra de Dios, estás muriendo al viejo hombre que es imperfecto. El viejo hombre que nosotros tenemos es el que no es perfecto y es el que necesita morir. Y no hablo de lo literal, sino hablo del camino que Dios ha preparado para que eso suceda. Y es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios empieza a crear un nuevo hombre en nosotros. empieza a dejar atrás al hombre imperfecto, al hombre incapaz, a la persona que no podía. Por eso dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muchas cosas nosotros somos incapaces. Muchas cosas nosotros no podemos llevar a cabo, porque somos personas que no somos perfectos. Pero en la medida que nosotros empecemos a caminar en la palabra de Dios que Él nos ha dejado, eso va a empezar a producir una perfección en nosotros. Aquello que te pregunten, ¿cómo ahora sí puedes hacer eso? ¿Por qué ahora sí puedes dejar de hacer eso? ¿Por qué ahora sí puedes ya reaccionar sin enojo? ¿Por qué ahora sí ya puedes dejar de decir cosas que antes decías? ¿Por qué ahora ya no actúas como antes? Porque empiezas a ser perfeccionado y por una obra que es la palabra de Dios. Muchos en el pueblo de Dios no tienen mucho contacto con la palabra, mucho menos con la obediencia, hermanos. Y es ahí donde se pierde el primer proceso de perfección. Es por eso que el cristiano es cristiano nada más de título, pero no de práctica. Y muy lejos queda de ser ese hombre perfecto o esa mujer perfecta que Dios quiere hacer. Porque la palabra de Dios es el primer filtro para que eso suceda. Porque ahí es donde sucede la muerte al viejo hombre. La muerte al viejo hombre es cuando tú empiezas a obedecer la palabra de Dios. Porque ya tu viejo hombre no es el que empieza a reinar, sino es Cristo que empieza a tomar dominio en tu vida. Es lo primero que Dios quiere hacer. Y eso sucede cuando nosotros obedecemos, cuando nuestras vidas comienzan a ser tomadas por la palabra que Dios nos ha dejado. Es por eso que el primer filtro que Dios deja es la palabra. El segundo filtro que Dios nos deja se encuentra en Filipenses 1:6 y es la fe. Veamos lo que dice Filipenses 1, versículo 6. Son tres versículos que te voy a tocar de la perfección o la palabra perfección en la Biblia, que tienen que ver con los filtros que Dios nos ha dejado para que eso suceda. Yo no sé si has ido a una planta de agua, pero entre mejores filtros tenga, mejor sale el agua. Y eso es lo mismo en la vida cristiana, hermanos. Los filtros que Dios nos ha dejado para que todo lo que es imperfecto en nosotros se quite, primeramente es la palabra de Dios. Lo segundo que la Biblia menciona es la fe. Y el apóstol Pablo dice de esta manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de ¿qué? De Jesucristo. La primera manera práctica de caminar en la perfección es la obediencia en la palabra de Dios. La segunda manera en la práctica para seguir caminando en el camino de la perfección es la perseverancia, y eso se le llama sepultura. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros perseveramos, estamos nosotros literalmente yendo más para abajo y más para abajo. Y así como el grano de trigo dice, primero tiene que morir para que dé fruto, así es nuestra vida, hermanos. Tenemos que ir hacia el fondo y llegar al punto donde Dios nos quiere llevar, que es la sepultura. Muchos de nosotros nos da miedo llegar a ese momento, hermanos. La fe es un camino en el cual Dios nos lleva a que nos mantengamos, que no volteemos hacia atrás, que aunque vengan vientos, aunque vengan lluvias, sigamos perseverando. Y eso, ante los ojos de nosotros mismos y ante los ojos del mundo, quizá muchos nos vean que vamos más para abajo y más para abajo, porque muchas personas no quieren perseverar y desisten en los momentos difíciles. Ellos quieren rápidamente salir del problema, pero Dios lo que hizo con el Señor Jesucristo es llevarlo a la sepultura, y no un día ni dos, sino como dice, 3 días. Y en esos 3 días el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que fue hasta las partes más bajas, literalmente hasta el infierno, hermanos. Pero dice, mi alma no dejaste en el Seol, ni permitiste que tu hijo viera corrupción. Dios a muchos de nosotros nos va a llevar por un camino de la perfección, en el camino de la perseverancia, de la fe. En ese camino Dios te va a ir perfeccionando, te va a ir quitando tus dudas, te va a ir quitando tus temores, te va a ir quitando, y escucha bien esta palabra porque esta es clave en la perfección, tus maneras que tú tienes para esta vida. Lo dije elegantemente, pero te lo voy a decir ahora coloquialmente o bien pelangoche, como se dice. Te va a quitar tus mañas y va a poner las maneras que Él tiene. ¿Cuánto va a durar ese proceso en la vida de cada uno de nosotros? No es fácil para muchos de nosotros, porque nosotros tenemos nuestras maneras, nosotros tenemos nuestros pensamientos, tenemos nuestras formas de actuar y de salir de nuestras situaciones. Cada uno en su temperamento, en su educación, en sus genes, trae arrastrando maneras. De esa manera llegan nuestro temperamento, pero Dios va a empezar a poner su esencia o su naturaleza en nosotros. Hasta que llegue un momento que digamos, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Así que cuando te toquen, que lo que salga de ti sea Cristo, el olor de su conocimiento. No sé si te ha pasado que estás viendo algo y que llega alguien por atrás y te pone el dedo así, y que dices, ay, amasita, ahí todavía sale tu viejo hombre, hermanos, el miedo. El día que digas, dale y tírale, ya está Cristo reinando en ti. Pero si todavía gritas cuando viene algo inesperado, todavía te angustias, todavía necesitas perseverar en la fe, hermanos. Todavía necesitas, porque necesitamos ser perfectos. Una persona me dijo, ¿cómo Cristo pudo estar en la barca dormido cuando todos estaban preocupados? Porque Él estaba caminando en la perfección, hermano. Todos los demás todavía tenían muchos temores y dudas. Y aun cuando Jesucristo hizo el milagro, la gente que estaba con Él decían, ¿quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Y así estamos muchos cristianos, que estamos con Jesús y no sabemos ni quién es. Porque vivimos en mucho temor, en muchas dudas, todavía traemos nuestras maneras, todavía pensamos que se van a resolver las cosas como nosotros lo hacemos siempre. Y no nos hemos dado cuenta de que el camino de la sepultura es la fe, porque ahí te estás hundiendo más tú y dejas que Cristo salga para arriba. Porque entre menos te veas, más se va a ver Cristo. Que ahí donde nadie te va a ver, Cristo va a empezar a resurgir en ti. Mientras tú te sigas mirando, menos se va a ver Cristo en tu vida. Tienes que ir al camino de la sepultura, y ese camino es la fe. Tienes que empezar a dejar que Dios tome el control de tu vida, para que tu vida empiece a caminar en la perfección que Él quiere traer. Y el último versículo, que a muchos no nos gusta, que Dios usa para perfeccionarlo, se llama el sufrimiento. Yo no sé si estás en eso. Una vez una persona me dijo, pues yo nomás estoy en el 3, me dijo. Porque a veces el obedecer se le hace sufrir. Primera de Pedro 5, versículo 10. Y te voy a decir que no es casual que este versículo lo haya dado el apóstol Pedro. Si tú quieres aprender más de la Biblia, una de los métodos que ayudan mucho a que uno conozca más la Biblia es cuando comienzas a estudiar los personajes de la Biblia. Si tú quieres que te deje una tarea para que aprendas más de la Biblia, te voy a dejar que hagas la biografía de Pedro, de Pablo y de David, por ejemplo. Y así como las biografías que venden chiquitas, así haz una biografía donde nació, dónde vivió, cuánto tiempo vivió, y pon sus acontecimientos más importantes. Por ejemplo, de Pedro, si tú haces una biografía de Pedro, ¿qué te acuerdas de Pedro? Que mochó la oreja, ¿ah? ¿Qué otra cosa se acuerdan de Pedro? Que negó a Jesús. ¿Qué otra cosa se acuerdan de Pedro? En el templo de la hermosa. No, ¿qué otra cosa se acuerdan de Pedro? ¿Por qué negó Pedro a Jesús? Dicen en un chiste porque sanó a su suegra. Porque Pedro llevó a Jesús a donde estaba su suegra enferma, ¿se acuerdan? Y Jesús, ¿qué hubieras hecho tú? Lo mismo que Pedro. Yo creo que sí, ¿va? ¿Qué más hizo Pedro? Pedro hizo muchas cosas, hay muchas historias de Pedro. Cuando le dijeron, echa la red a la derecha, y que él no quería, dijo, Señor, toda la noche, y la echó, y se le hasta cayó de rodillas. Apártate de mí porque soy hombre pecador. Cuando estaba ya comiendo pescado y Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Muchas cosas. Aún a Pedro fue el único apóstol que le dijeron Satanás. ¿Se acuerdan cuando le dijeron Satanás a Pedro? Que Pedro le dijo a Jesús que no fuera a Jerusalén porque ahí lo iban a matar. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro? Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, Pedro es el ejemplo de un cristiano que fue perfeccionado, hermanos. De un cristiano que pasó por un proceso de sufrimiento, que pasó por muchas cosas, pero que en ese proceso Dios lo fue llevando y Dios lo fue perfeccionando. Si tú ves al Pedro que comenzó y al Pedro que terminó, y ves los consejos que él dio al final, porque las dos últimas cartas que él escribe son cartas ya después de pasar por un proceso, te vas a dar cuenta que Pedro era un hombre totalmente cambiado y transformado. Y una de las cosas que él vivió fue el sufrimiento. Él pasó por un sufrimiento. Aún Pedro es uno de los que pudo experimentar una experiencia de un milagro de caminar sobre las aguas. O sea, le dijo Jesús, ven. Y Pedro, como todos vemos en su inicio, era una persona bien aventada. Y se aventó al agua y empezó a caminar. ¿Cuántos pasos dio? No sé. Pero de que caminó, la Biblia dice que caminó. Ya quisiera yo dar un paso en el agua. Porque una persona me dijo, no, pues dio como 3 pasos, pues a ver, da uno. Aviéntate un paso en el agua tú, a ver si lo das. Ni uno solo damos. ¿Quién es más incrédulo, nosotros o Pedro? Pedro se ha aventado 3, 4. Y aún así, él dice en 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo, ¿qué dice? Os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En la práctica, el sufrimiento es esperar en Dios. Yo no sé, pero cuando el Señor Jesucristo iba camino a Jerusalén, hay un estudio que habla del libro de Lucas y que menciona las 7 veces que Jesús habla que iba camino a Jerusalén. Cada ocasión que él dice que iba a Jerusalén es un camino que nosotros como cristianos debemos de vivir. Pero en el último paso, en el penúltimo, perdón, porque el último es la entrada triunfal a Jerusalén. El penúltimo es esta vez cuando le dice a los discípulos, he aquí subimos a Jerusalén, dice. Y el Hijo del Hombre será entregado ante los ancianos y ahí lo escarnecerán, lo abofetearán y lo golpearán, dice. Pero dijo esta palabra, mas al tercer día resucitará. Fue cuando Pedro le dijo, Señor, no vayas. No vayas, pero Jesús dijo esta última frase, más al tercer día resucitará. Y todos sabemos el proceso que pasó el Señor Jesucristo, que ya cuando estaba en el último momento antes de llegar a la cruz, dice que él oró 3 veces que si era posible pasase de él esa copa. A un ángel del cielo vino para fortalecerlo, dice. Pero dijo él: Señor, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué significa? Que el sufrimiento que pasó el Señor Jesucristo, aún en estos tiempos cuando se habla del huerto de Getsemaní, ha habido doctores que han tratado de explicar por qué dice la Biblia que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre. Y hablan que cuando se pasa por un gran sufrimiento, biológicamente hay algo que sucede en nuestro cuerpo que empieza a alterar aún nuestro ritmo cardíaco. Y aún que cuando suceden las cosas en lo natural del sudor, dice que empieza a haber una contracción que literalmente empieza la gente a sudar, no sangre, pero algo muy parecido a ello. Entonces han tratado de estudiar y de descifrar qué es lo que quiere decir la Biblia cuando dice que salían de él literalmente gotas de sangre. Una sola palabra es: había mucho sufrimiento, hermanos. Mucho sufrimiento en el Señor Jesús. Porque el pecado de la humanidad iba a ser puesto sobre de él. Y eso era una carga muy fuerte. El sufrimiento para muchos de nosotros es un punto muy difícil de llevar. Literalmente nadie quiere sufrir. Nadie quiere pasar por ese proceso del sufrimiento. Hay un canto en la cristiandad que es de los más famosos. Yo no sé cuántos de ustedes sepan, se llama del alfarero. Sí saben ese, ¿no? Dice: quiero una sonrisa en vez de tu llorar, y por el proceso te voy a hacer pasar. Y ya casi cuando la oigo casi damos un grito, ¿no? De esos de ajúa. Quiero una sonrisa. ¿Cómo va? ¿Quién se lo sabe? En vez de tu pesar. Sí va así, ¿verdad? ¿Cómo comienza? Tú el alfarero, yo el barro soy. Y dice: hazme de nuevo, que yo quiero ser ese vaso. Y dice: en el proceso te voy a hacer llorar, en el proceso te voy a hacer sufrir. Y a nosotros se nos olvida que en el proceso de la perfección va a haber un tiempo en el cual, en la práctica, el sufrimiento significa esperar ¿en quién? En Dios. Es sufrimiento, hermanos, eso. Porque el Señor Jesucristo tuvo que esperar 3 días. Muchos dicen: ¿por qué no lo levantó el primer día? ¿Para qué dejarlo sufrir más? ¿Para qué dejarlo 2, 3 días si en el primer día lo pudo haber levantado? Y es lo que a muchos nos pasa. ¿Por qué Dios nos deja sufrir? ¿Por qué Dios nos deja pasar por procesos de sufrimiento? Humanamente, y según lo que yo conozco de la Biblia y mi experiencia, y lo quiero decir claro, cuando a mí me preguntan por qué Dios permite que pase personas por un sufrimiento alargado, lo único que yo puedo decir es que Dios lo está perfeccionando. Dios está purificando a esa persona. Dios está tratando con esa persona. Dios está trayendo una perfección. Y algo en esta persona Dios va a sacar para que su gloria sea manifiesta, así como en el Señor Jesús. Porque la última parte se llama resurrección. Y la resurrección habla del milagro de Dios y habla de la obra en la cual el ser humano no tiene nada que ver. El milagro de la resurrección es única y exclusivamente a través del poder de Dios. Es por eso que en esa perfección, el punto en el cual Dios nos quiere llevar es en un punto donde su gloria sea la única que se pueda ver. Porque para poder decir que somos perfectos en nuestra humanidad no se va a poder lograr. Lo único que podemos alcanzar nosotros es a vivir una vida cristiana con un camino de santificación diaria. Pero cuando venga el proceso de esperar en Dios y nosotros no hagamos las cosas por nosotros, sino esperemos que su gloria, su poder se manifieste, es cuando nosotros vamos a poder pasar por el proceso que se llama resurrección. En ese proceso Lo que va a salir a la luz es la gloria de Dios, es el poder de Dios. Pero para ello hay un proceso en la práctica que yo no sé para ti, pero para mí en lo personal, aún en este tiempo de cristiano, no es fácil, hermanos. Esperar en Dios no es fácil. Porque cuando uno está esperando en Dios, literalmente está en un proceso de sufrimiento, de angustia. Cuando uno está esperando en Dios, uno está diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cómo le vas a hacer? ¿De dónde va a venir el socorro? ¿De qué manera vas a actuar? ¿Cuándo te vas a levantar? Señor, aquí estoy esperando tu respuesta. Sigo esperando que tú me saques de esto. Sigo esperando que tú seas el que haga el milagro. Y es un proceso que para muchos es difícil, hermanos. No es fácil. Pero ese proceso se llama resurrección. Porque cuando entonces llega el poder de Dios y llega la respuesta de Dios, así como llegó con Jesucristo, dice que Cristo fue levantado en gloria y se sentó a la diestra del Padre. Y cuando los cristianos sabemos esperar en el Señor y pasamos por ese proceso y esperamos que su obra se complete en nuestras vidas, entonces es cuando la gloria de Dios es la que se va a reflejar. Y es entonces cuando la gloria de Dios va a ser inequívoca para muchos y van a poder decir: ahí está Dios. Ese es el Dios del que estamos hablando. Ese es el Dios al que nos referimos. Esa es la obra de perfección que Él va a hacer en nosotros. Cuando nosotros empecemos a vivir ese proceso de esperar, de no apresurarnos, de no actuar por nosotros mismos, de no querer nosotros resolver nuestras vidas, de saber que tenemos a un Dios que va con nosotros, que no se va a tardar, que como el profeta Habacuc dijo: aunque la visión tardare, espérala, escríbela en una tabla, porque vendrá, porque el justo por la fe vivirá. Y vas a tener que esperar en el Señor para que tu proceso se complete. Y entonces, como dice el apóstol Pablo, en un momento nuestro cuerpo va a ser transformado. Y lo mortal será vestido con lo inmortal, lo corruptible con lo incorruptible. Y entonces la perfección de Dios va a ser manifiesta en nosotros. Entonces va a ser lo que Dios planeó desde un principio, hermanos. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto. Cuando Dios hizo a Adán, lo hizo perfecto. Dios, por eso la Biblia tuvo que traer a otro Adán. Y el postrer Adán es Jesucristo. Y ahora todos nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, y la medida a la que tenemos que llegar nosotros es a la estatura del varón perfecto. Esa es la medida que ahora tenemos. Pero ¿cómo va a suceder eso? Vamos al libro de Romanos, capítulo 8. Te voy a dar otro versículo que habla sobre de esto, para que veas cómo el Señor es el que va a cumplir esta obra. Romanos capítulo 8, versículo 29 y 30. Obedecer, perseverar y esperar es un proceso en el cual Dios nos va a llevar a la perfección. Dice Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué dice? Todo lo hizo el Señor, hermanos. Nos predestinó, nos llamó, nos justificó y al final, ¿qué dice? Nos glorificó. Por eso Pablo, cuando expresa esa revelación, después dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. ¿Quién lo hizo? ¿Quién dice la Biblia que hizo todo eso? Te está hablando de tu pasado, de tu presente y de qué más, y de tu futuro. ¿Quién es el único que puede hacer eso, hermanos? Dios. Es por eso que cuando hablamos de la promesa de perfección, tenemos que incluir y necesariamente a Dios, porque la perfección no llega por nosotros, llega por Dios. Esa es la promesa que Él nos ha dado. Pero yo en el punto medio de la clase, yo te doy la promesa al principio, pero en la parte central te pongo la práctica de esa promesa. Porque si no, te estoy dando pura letra. Y yo no quiero darte pura letra, te quiero dar la práctica de esto. Porque si te doy la promesa sin práctica, pues la promesa se puede quedar en el vacío. Te estoy diciendo, Dios ha prometido que nos va a perfeccionar. Él. Y Él ha dejado las maneras prácticas para que eso suceda. La palabra de Dios, que en la práctica es obedecerla. La fe, que en la práctica es perseverar. Y al final el sufrimiento, que en la práctica es esperar en Dios. Ahora, esta promesa, como todas las promesas que hemos visto, va a tener un ataque para que no se cumpla. El ataque lo va a venir por los amorreos o por el espíritu del anticristo. Y no va a querer que eso se cumpla porque no quiere que vivamos una vida vencedora. Primera de Juan capítulo 4, del versículo 2 al 3. Es muy importante que veamos el contexto de esta palabra. Porque el apóstol Juan habla del espíritu del anticristo. Cuando Juan escribió esta carta, y esto también es histórico, o es lo que sucedía en el contexto de esta, de este tiempo que se escribe la carta de Primera de Juan, la gente en esos tiempos hablaban de Jesús como el Hijo de Dios, pero tenían un concepto de que lo que Él hizo en esta tierra como humano era algo que no era normal o que no era como nosotros en nuestra humanidad lo podemos vivir. ¿Qué significa? Que aún en los tiempos actuales, a mí me tocó platicar con una persona aquí en Mexicali, que era una de las personas, se puede decir, de más pudientes de esta ciudad, que es a donde llegan estas doctrinas. Esta persona, cuando yo fui a hablar con él de Dios, porque le empecé a compartir, recuerdo muy bien que él me llevó a su oficina y él sacó de su escritorio unos manuales y me dijo, yo también estudio la Biblia, me dijo. Y también conozco quién fue Jesucristo, porque yo le empecé a hablar de Jesucristo. Pero cuando él sacó los manuales, las hojas, me dijo, ¿y tú has leído esto?, me dijo. Y me lo puso en mis manos y le empecé a dar una ojeada. Y se llamaba la doctrina de los esenios. Yo no sé si algún día has escuchado de ellos. Ni yo había escuchado. Créeme que yo me quedé igual que tú. Dije, pues, sabrá Dios qué es esto. Entonces le empecé a dar una ojeada. Y lo único que decía es que el Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra, no vino como un hombre. Que cuando Él caminaba en la arena, dicen ellos que Jesús no dejaba huellas, que era como un fantasma. Porque ellos negaban que una persona humana pudiera ser perfecto. Decían, nadie va a poder ser perfecto. Entonces yo le dije, pero la Biblia dice que Jesucristo vino en carne. Y caminó como nosotros, y fue perfecto, sin pecado. Entonces lo que esa doctrina trata de hacer es negar que Dios nos puede perfeccionar a nosotros. Que Dios nos puede hacer perfectos. Por eso el espíritu del anticristo, fíjense lo que dice aquí en Primera de Juan 4, del 2 al 3. Ellos negaban que Jesús había venido en carne. Dice, en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que Jesucristo ha venido en carne, ¿qué dice? Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Cuando esta promesa se da a la vida de la iglesia, y nos dicen, nosotros podemos ser perfectos y vencedores. no por nosotros, sino por la obra de Cristo que nos ha dejado la palabra, nos ha dejado el camino de la fe y nos ha dejado el proceso de saber esperar en Él, ese es el punto al que muchos no quieren, el anticristo no quiere que lleguemos. Y nos dice, no, es que tú no vas a ser perfecto, hombre. Tú no puedes ser perfecto. Tú vas a ser un pecador siempre. Y vas a actuar siempre así. Yo me acuerdo que hace muchos años hablé de una palabra y dije que todo aquel cristiano que pecaba era por una razón nada más. ¿Se acuerdan cuál era esa? Los que estuvieron en esa clase hace mucho. ¿Por qué peca el cristiano? ¿Porque qué? A ver, ¿no oyeron los demás? Dile, tú pecas porque quieres. ¿Por qué? Tú dices, no, es que no puedo. Ah, entonces para eso está Cristo, para que no peques. ¿Por qué pecamos? Porque queremos. Porque si nosotros quisiéramos obedecer, quisiéramos caminar en la fe y esperar en Dios, pues no pecáramos, hermano. Pero pues a veces no queremos. A veces lo que queremos es sacar nuestros impulsos, nuestros enojos. Hay personas que gritan y dicen lo que dicen y lo dicen, ya, ya me desahogué. Ya, ahora sí, soy libre. Ahora sí, ya. Ese es el principio que el anticristo quiere hacernos creer. Que nosotros no vamos a poder llegar a esa perfección. Y quiere destruir esa promesa para que los cristianos vivan una vida de derrota. Que no experimenten la vida vencedora de Cristo en ellos. Que no puedan ser parte de la iglesia gloriosa a la que Dios nos ha llamado, hermanos. Porque como hemos enseñado, en el cielo la recompensa no es la salvación, hermanos. No se equivoquen. En ese cuadro también está. La recompensa es una gracia, no es una la salvación, perdón, es una gracia, no una recompensa. No te la vas a ganar tú la salvación. La salvación viene por solamente aceptar a Cristo en tu corazón. La recompensa es de acuerdo a la vida que tú lleves con Cristo. La fe te da salvación. La obediencia te da recompensa. Por eso dice la Biblia muy claramente, el que siembra escasamente, escasamente segará. El que siembra generosamente, generosamente segará. Pablo lo dice de otra manera, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. En el cielo no hay comunismo, hermanos. En el cielo no es de que todos somos iguales porque tú hiciste más y tú hiciste menos. Dios nos va a poner a los dos lo mismo. No, en Apocalipsis 22, la última vez que el Señor Jesucristo habla, dice, he aquí, yo vengo pronto. ¿Y qué dice después de eso? Para dar a cada uno conforme a su obra. Aquí no es de que Dios va a juntar al esposo y la esposa. Y si la esposa se sacó 10 y el esposo 5, porque así es comúnmente en los matrimonios, casi siempre la esposa es la buena y el esposo es el, la esposa es la que dice, levántate para ir a la iglesia, ándale, y vamos. Digo, es muy diferente que un esposo sea la que ande jalando a la esposa. Casi siempre me encuentro lo contrario yo, que es la esposa que le dice, ándale, vamos a orar como familia, y vamos a leer la Biblia, y vamos a leerle al niño, y vamos a esto, y vamos a lo otro. Y el esposo ahorita, mañana, espérate, ahí después. Entonces en el cielo no va a haber de que 10 la esposa y 5 el esposo. ¿Y qué va a hacer Dios allá en el cielo con los dos? Los va a juntar y 7.5 para la esposa y 7.5 para el esposo. A ni uno le va a poner las orejas de burro. ¿Por qué? Porque no, hermanos. En el cielo, si la esposa se va a sacar 10, es 10, y el esposo se va a sacar 5, ¿qué va a hacer? Es aquí donde yo hablo de la doctrina, y disculpen que hiera los sentimientos de muchos, pero yo cuando estoy en un sepelio, yo escucho mucho eso de que allá nos vamos a ver. Yo no digo nada por respeto y sentimiento a la gente, pero yo le digo, eso no es verdad de acuerdo a la Biblia, hermanos. porque no todos vamos a estar en la misma posición. Unos van a estar en el trono, otros delante del trono y otros alrededor del trono. La Biblia dice que una va a ser la esposa, otros son los que sirven en las bodas y otros son los invitados a las bodas. Y discúlpenme que se los diga así, pero en el cielo es de acuerdo a tus obras la posición que vas a tener, tu recompensa. He aquí, yo vengo pronto. No es de que viejita, aguárdame un lugar allá cuando llegues. Sí, tu viejita te lo va a guardar, vas a ver. ¿Se acuerdan cuando aquella mamá le dijo a Jesús, Señor, concede que cuando en tu reino mis hijos se siente uno, ¿a dónde? La mamá no pedía nada, ¿no? Y a veces las mamás eso quieren y los hijos ni siquiera a veces los deberían dejar entrar. Pero le dice, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. ¿Y qué le dice el Señor Jesucristo? Eso no está en mí. Eso viene del Padre, el que va a dar la recompensa. Es por eso que el espíritu de anticristo quiere que todos tengamos duda de que esa promesa se puede cumplir. ¿Cuál tribu representa este ataque? La de los amorreos. Números 21, nada más escríbelo porque está muy larga la historia. Pero esta tribu, te digo, en la Biblia habla mucho sobre de ella. Habla que esta tribu era una tribu que tenía siempre la forma de querer que el pueblo de Israel no llegara a su destino final. Si vamos a Números 21, te voy a leer solamente la primera parte para que lo tengas en tus notas, pero la verdad hay mucho que puedo decirte de esto. Entonces envió Israel embajadores a Seón, rey de los amorreos, diciendo, pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu territorio. Israel tenía que llegar a Canaán, que era el lugar de la tierra prometida, y para llegar a ese lugar tenían que pasar por un territorio que estaba gobernado por los amorreos. Y cuando ellos iban a pasar por ese lugar, se portaron con educación y le pidieron permiso al rey de los amorreos. Y ve lo que les dice el rey de los amorreos. Mas Seón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó a Seón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto y vino a Gaza y peleó contra Israel. Y lo hirió a Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Cuando tú y yo tengamos que pasar por esta tierra, tenemos que nosotros ponernos con toda la entereza, y aun cuando los amorreos no nos quieran dejar pasar por ese camino de la perfección, tenemos que nosotros ir hacia enfrente y no quedarnos nosotros ahora sí que con miedo o con temor de que no vamos a poder lograrlo, hermanos. Hay otra historia que está en Josué capítulo 10, que habla de cómo Josué, para poder alcanzar igual el territorio que Dios les había dado, tenía que vencer a 5 príncipes de los amorreos. Cada príncipe representaba a un demonio que los amorreos vienen y establecen en la vida de nosotros. Aquí vemos cómo este príncipe, cuando Israel le dijo voy a pasar por tu territorio, se opone y se levanta a un otro príncipe, Og, rey de Basán. Y una característica de estos dos príncipes es que eran gigantes. Lo que va a pasar es que para que nosotros vivamos esta promesa, se nos va a hacer algo muy alto para que eso suceda, hermanos. Yo perfecto, yo un hombre pecador, una persona con muchos errores, ¿realmente podré ser perfecto? Y yo sé que el 90% dice que no. y van a empezar a decir, es que la Biblia dice esto y dice lo otro. Pero te estoy hablando que Él te va a perfeccionar. Y va a llegar un momento que va a ser el momento de resurrección, donde lo que se va a ver va a ser la gloria de Dios. Y aquel hombre imperfecto va a ser un hombre perfecto. Y aquella mujer imperfecta va a ser una mujer perfecta. Porque la gloria de Dios es la que va a brillar. Que hay unos gigantes como Seón y Og, rey de Basán, que te van a decir, no vas a pasar. No te voy a dejar pasar para que llegues a ese lugar. Pues es lógico, porque el mismo estudio nos dice que eso va a suceder. Pero en el estudio vemos que Dios nos ha dejado una armadura para que podamos vencer esos espíritus. Efesios 6:17 es la armadura que Dios nos ha dejado. ¿Cuál es esa armadura? Si lo vas a ver, Efesios 6:17, sobre todo tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, hermano. La espada del Espíritu es la pieza de la armadura que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos avanzar. Y cuando el enemigo se levante, nosotros podamos tener la seguridad que tenemos la espada, que es la palabra de Dios, que Él ha prometido que nos iba a hacer perfectos en nuestro espíritu, alma y cuerpo, para la venida del Señor Jesucristo. Por todos lados vamos a escuchar al espíritu del anticristo oponerse a lo que Jesús nos ha dicho. No vas a poder, no vas a pasar, eso es imposible para ti. Pero cada vez que leemos las palabras de perfección, vemos que el Señor Jesucristo dice, fiel es el que comenzó en vosotros la buena obra, el cual también la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Irnos por otro camino es usar un atajo. Y Dios quiere que vayamos por el camino que Él ha trazado. Él no quiere que nos vayamos por otros caminos. Él ha dejado un solo camino, y ese camino es Jesucristo. Y en la medida que nosotros nos mantengamos en ese camino, vamos a encontrar el nombre que cubre esta promesa, porque los nombres de Dios son los que cubren las promesas que Él nos ha dejado. Éxodo 15:26 nos da la promesa de perfección. Fíjate cómo le dice el Dios al pueblo de Israel. Créeme, por muchos años, y aún he predicado sobre este nombre o esta promesa de diferentes formas, pero el día de ayer que estuve preparando el tema, y al llegar a este último punto, porque cada promesa que he estado compartiendo la termino con uno de los nombres de Dios, pude entender, o Dios me dio otra perspectiva de lo que significaba esta promesa. Porque aún en lo humano me ha pasado como a ti, yo creo que te ha pasado. Cuando Dios le dio la promesa a Israel, es en un momento cuando ellos habían salido de Egipto y llegaron al primer desierto de los 12 que ellos se enfrentaron, de los 12 desiertos que tuvieron que pasar. El primer desierto se llamaba el desierto de Sur, que en el hebreo significa muro. Ahí se toparon, porque al llegar a ese desierto, el pueblo de Israel dice que tenían sed y las aguas que encontraron eran aguas amargas. Esas aguas amargas pues eran venenosas para ellos, y entraron en una desesperación que empezaron a presionar a Moisés, y Moisés al orar dice que Dios le mostró un árbol. No dice que se le apareció, sino se lo mostró. El árbol ya estaba ahí. Y le dijo que echara el árbol a las aguas para que las aguas se endulzaran. Y entonces ahí viene esta promesa, hermanos. Ahí viene esta promesa que Dios les da. En Éxodo 15:26 les dice, y dijo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Y ahí me paré yo ayer. Fíjate lo que le dijo Dios a Moisés. Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a todos sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Y ahí me paré, te voy a decir por qué. Porque si tú haces todo eso, pues eres perfecto, hermano. Si tú oyes a Dios, si tú haces todo lo que Dios te dice, si eres recto, ¿qué es lo que eres entonces? Eres perfecto, porque estás haciendo todo lo que Dios te dice. Y entonces viene la promesa. Dice, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿qué le dice? Tu sanador. Y entonces es cuando para muchos viene la duda. Entonces, ¿por qué viene la enfermedad para los cristianos? Si él dice que él es Jehová, ¿qué? Nuestro sanador. Entonces yo me detuve en ese punto cuando le dice, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si guardares todos sus estatutos, si hicieres lo recto delante de Dios. Y yo me pregunté, bueno, si yo hago todo eso, entonces lo que estoy haciendo es que estoy caminando en la perfección. Y entonces viene la palabra, ninguna enfermedad de las que envié los egipcios te la enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Cuál es la enfermedad que viene a los egipcios? Muchos creen que es lo físico nada más, ¿no? Pero realmente la enfermedad que viene a los egipcios va más que algo físico. Y de eso es lo que se trata este principio, hermanos. Que si tú caminas en el camino de la perfección, tú te estás desviando del camino de los egipcios. Tú no vas a pasar por el camino de los egipcios. Tú vas a entrar por el camino de Dios. Y ahí es donde te espera ese camino, que es el proceso en el cual Dios nos va a ir llevando muerte, sepultura y resurrección. Y entonces lo que se va a ver es la famosa o la gloriosa obra de Cristo. Esta es mi esposa amada. Esta es la esposa por la cual yo di mi vida, la que está a la estatura del varón perfecto. El espíritu del anticristo nos va a decir que no pasemos, pero como dicen Números, vamos a pelear a filo de espada, hermanos. Y nos vamos a morir en la raya caminando en el camino que Dios nos ha dejado en su palabra, en la fe y en el camino de esperar. Si tú estás dispuesto a eso, pídele a Dios que te ayude a no desviarte de este camino, a que te mantengas, a que no escuches el espíritu del anticristo que te va a querer devolver a la vida antigua y que te va a decir, tú vas a ser un cristiano pecador, un cristiano que va a vivir una vida derrotada, aunque seas cristiano, nunca vas a poder alcanzar eso. No es para ti, es para los santos de antes. Y eso es lo que a muchos cristianos nos ha hecho daño, porque entra una atmósfera en la iglesia que ha detenido la promesa de perfección en la vida de los cristianos. Vamos a orar y vamos a ponernos de pie y clamar al Señor porque esa buena obra que Él ha comenzado se siga perfeccionando sobre nuestras vidas, hermanos. Espero que te haya quedado claro que la promesa tiene cosas prácticas como la obediencia, la perseverancia y el esperar en Dios.